Permítame saludar al señor ministro del Interior, Armando Benedetti, a propósito de muchos temas, incluyendo el Consejo de Ministros. Muy amablemente nos atiende a esta hora. Ministro, buenos días.
Muy buenos días, don Julio, a usted y a la mesa y a cada uno de sus oyentes.
Ministro, salgamos de una duda. El Partido Liberal ha propuesto como un mini salvavidas para la reforma laboral, con dos temas concretos. Son las horas extras y los festivos y dominicales, que ni más faltaba, pues no dejan de ser dos puntos importantes para la causa de la reforma. Pero a mí no me queda claro que con eso, como piensa el expresidente César Gaviria, se acabó la consulta popular. Consulta, como usted dice, va porque va, con esos dos puntos o sin esos dos puntos.
Sí, Julio, de acuerdo, la consulta va sí o sí. Primero, desde el principio, cuando lo presentó el Partido Liberal, yo dije que estaba de acuerdo con esa propuesta. Si esa propuesta logra un entendimiento con el presidente Petro, con el gobierno, sobre los diferentes puntos que se están presentando en la consulta y que se presentaron en la reforma laboral, entonces estaríamos de acuerdo todos en que ese proyecto siga andando. Pero mientras tanto, se va a seguir presentando las preguntas después de Semana Santa, muy seguramente será el lunes o martes después de Semana Santa, se presentarán las preguntas al Senado, y ahí usted sabe que tendremos un mes para entonces nosotros debatirlo como si fuera una proposición.
Pero ministro, si se arregla la reforma laboral, si se logran superar los obstáculos que ha tenido y el gobierno llega a un acuerdo, bueno, usted que es el que está manejando el Congreso, para que avance la reforma laboral, ¿hay necesidad de todas maneras de consulta?
Sí, Julio, habría necesidad de consulta porque tal y cual como lo está presentando el Partido Liberal, está muy lejos. O sea, lo único que está recogiendo es el pago de los dominicales y el otro punto es las horas extras, pero a partir de las 7 de la noche. Por eso le insisto, faltan muchísimos puntos para que nosotros lleguemos a un acuerdo.
Ministro, la elaboración de las preguntas, ese recorrido es tormentoso porque usted sabe que este es el país lleno de gente con ideas. Todo el mundo va a tener una idea para ese cuestionario. Todos vamos a opinar. Ese camino llega a un momento en que tiene que necesariamente tener una fecha límite e ir al Congreso. Si por alguna circunstancia hay problemas con el cuestionario, entonces el gobierno dice, pues van estas preguntas, punto. Va al Congreso y el Congreso dice no a la consulta popular, ¿de todas maneras habrá consulta?
A ver, Julio, lo que mucha gente no ha entendido hasta ahora, y no tiene que ver con su pregunta, pero sí tiene que ver en algo, no se pronuncia, no toma una decisión, el presidente de la República con sus ministros puede convocar a elecciones en los siguientes 3 meses, al mes de que se presentó. En este caso, supongamos que si se presentan las preguntas el 21 o 22 de abril, las preguntas tienen que estar aprobadas hasta el 21 o 22 de mayo, y entonces se vienen los siguientes 3 meses en las elecciones, que sería junio, julio y agosto. Hasta el 21 de agosto se pudieran hacer las elecciones. Ese es el cronograma que yo le puedo pintar desde ahora.
Usted, como pocos, sabe de la mecánica electoral. ¿Usted me podría aceptar que además de la importancia de la consulta sobre este tema, estamos ante la primera vuelta? Es decir, ¿el presidente de la República se va a someter a un escrutinio en urnas y esa es una primera toma de pulso país?
Sí, claro, es hacer política. A ver, hay sentencia, la 180 del año 94, que una sentencia que dice que cuando hay un conflicto, por así decirlo, entre el legislativo y el ejecutivo, para dirimirlo se presenta la opción de la consulta. Entonces lo que estamos hablando es de un mecanismo de participación ciudadana, donde el pueblo, la gente puede, la ciudadanía puede salir a expresarse. Entonces, si el presidente de la República está defendiendo unos derechos colectivos, en este caso de la clase obrera, y hay unas personas que están defendiendo, en este caso, porque es así, y así lo han demostrado a los grandes empresarios, porque son los mismos argumentos. Entonces, ¿qué mejor que ir a hacer campaña, ir a hacer política en las calles? Y estamos hablando de política en el mejor sentido de la palabra. ¿Cuál es el problema de que esto suceda si hay que expresar o no expresar? De hecho, para nosotros no es fácil. La gente lo pone, los opositores ponen esto como si esto fuera pan comido, cuando uno tiene que sacar 13.600.000 votos en la consulta. Entonces, es claro, y más que esa primera vuelta de la que usted habla, yo también, acuérdese que la primera elección es en marzo del próximo año, así que estamos hablando que de hoy en un año ya se están haciendo las elecciones para el Congreso de la República.
Señor ministro, las democracias valen, hay que financiarlas. Hay quienes no aceptan el argumento de que meterle 800.000 millones de pesos a una pregunta de la reforma laboral, ¿vale o no vale la pena? Pues por supuesto que las consultas valen la pena. Y eso es precisamente parte del privilegio de tener una constitución que nos da esas herramientas. Pero ministro, no tenemos plata. Usted ayer en ese consejo de ministros vio que el gobierno está colgado en el pago de la energía, está colgado en el pago de la salud, está colgado en el pago de la educación. Está colgado porque pues ha hecho lo que ha podido y el recaudo no ha llegado a su aspiración. Es decir, en un gobierno que no hay plata, no hay un escenario posible para que el gobierno diga, a menos de que pase esto, nos ahorramos los 800.000.
Un paréntesis, Julio. ¿Recuerda usted que la ley de financiamiento que se hundió en diciembre, lo que pretendía recoger era entonces los recursos para pagar esos subsidios que hoy se deben, que el gobierno, entre otras cosas, ayer en el Consejo de Ministros dijo que los iba a pagar por abonos y que iba a titular la deuda con las empresas generadoras ante los bancos para que tengan la seguridad que se les va a pagar para que no sufra o no vaya a venir un apagón, como supuestamente se estaba diciendo en algunos corrillos y en algunos espacios. Entonces, lo que le quiero contestar también con esto es que en democracia no es como si fuera una fábrica de salchichas. Yo invierto esto para ver qué rédito me tiene lo que yo invertí. Entonces, la democracia, cualquier peso que usted le pueda meter a la democracia, siempre cualquier persona que sea amante de la democracia, le va a gustar que eso suceda siempre y cuando el pueblo se pueda expresar. Las dictaduras son mucho más baratas, pero también yo se las puedo poner al revés. ¿Cuántos billones de pesos ha dejado de recibir el pueblo colombiano por no tener esos derechos colectivos garantizados? ¿O cuántos billones de pesos por estar esclavizado esa clase obrera? Entonces no ha dejado de recibir. ¿Cuántos subsidios, cuántos créditos por no tener una tarifa preferencial no han dejado de llegar, que seguramente hubiera dinamizado la economía? Entre usted más le meta plata a bolsillo a la gente, mucho más dinamismo va a haber en la economía. Entonces esa es otra forma de ver por qué es importante que el Congreso entienda esa situación que no ha querido entender, que no quiso discutir, porque aquí lo hablamos hace el 6 de marzo o algo así por el estilo, en el sentido de que el Congreso por primera vez en la historia, las personas que no eran ponentes de una ponencia terminaron firmando la ponencia. Eso nunca antes había sucedido, para evitar una discusión.
Señor ministro, ayer usted presentó un aplicativo digital muy interesante que es la consulta digital, en donde se puede pues conocer más detalles sobre la consulta, saber más o menos cuándo se va a llevar a cabo, los requisitos, en fin, toda la mecánica. Pero también hay una parte para proponer preguntas. Esas propuestas de preguntas ciudadanas, ¿quién las va a revisar? ¿Quién las va a filtrar? ¿Quién va a definir si serían o no incluidas en dicha consulta? Porque eso no aparece en ningún lado de la página.
A ver, quien las va a filtrar y quien las va a revisar, y así fue, se propuso en rueda de prensa, de pronto tiene usted razón que ha debido ser señalado ahí en la página, quien las va a revisar es el Ministerio de Interior con el Ministerio del Trabajo. Son los dos ministerios con un equipo de los viceministros, el cual ya está conformado para revisar las decenas de miles de preguntas que pueden estar llegando. Solamente ayer, los primeros 15 minutos, iban 500 propuestas de preguntas. Entonces, yo también me daré una pasada por ahí para buscar, y lo que se trata ahora es de empezar a agrupar las preguntas con base en los derechos colectivos que la gente cree que se ven afectados.
Buenos días.
Si usted me permite, puedo decir cuál es la página. Se llama consultapopular.ministeriointerior.gov.co.
Ministro, en ese aplicativo también está la sección pídele a tu senador que represente tus intereses y lleva la información de los senadores para que los ciudadanos le digan a los congresistas por qué quieren que aprueben la convocatoria de la consulta. Luego de lo que ha pasado con la senadora Abel, ¿no podría hacer esto como un poco de presión a los congresistas?
Pero yo no entiendo por qué algunos opositores han empezado a creer que una consulta popular es una presión al Congreso de la República. O sea, yo no entiendo por qué alguien que es elegido popularmente entonces ve como su contradictor o su victimario el que también vaya a expresarse mediante una consulta. Yo, la verdad, yo me he quedado un poco sorprendido de por qué muchos y muchas les da como miedo, huyen finalmente de lo que es debatir una consulta popular, de hacer política con base en unas ideas que ha propuesto y un reto que ha propuesto el señor presidente de la República. Yo no entiendo eso. Ahora, en este caso, si uno no está abierto a las personas que votaron por uno en Estados Unidos, esto es tomado de una idea que existe en Estados Unidos, donde la gente llama a sus congresistas, llama a sus oficinas, hace sus correos, etcétera. ¿Cuál es el problema que la gente, pues, acuda a ese congresista por el cual votó? Esa es la invitación, a que le diga que vote sí o no. No necesariamente van a llamar todos a decir que sí a la consulta, también van a llamar a algunos a decir que no a la consulta.
Ministro, yo hablando con muchas personas, la gente no tiene ni idea de este tema de la reforma laboral y de esta consulta que está realizando el gobierno. O sea, le hablo de la gente común, le hablo de mis tías en Ismina, le hablo de las personas que uno se encuentra en la calle. Uno habla con las personas y ellos no tienen ni idea. No tienen idea de qué es lo que se va a votar, no tienen idea de para qué es la reforma. Entonces, de verdad, ¿vale la pena ese gasto de más de 700,000 millones de pesos para realizar una consulta popular en donde el abstencionismo puede ser altísimo?
Bueno, a ver, es que no solamente de eso se trata las elecciones, de eso se tratan las campañas. De eso, ¿cómo explicarle? De eso se trata la consulta, de que la gente vaya entonces enterándose en el camino cuáles son sus derechos, porque es que aquí estamos hablando de derechos colectivos. Estamos hablando de derechos colectivos que no se recuperan, ni se hablan, ni se reforman desde el año 1950. Estamos hablando de que, por ejemplo, el derecho hoy a la jornada nocturna, o sea, que le paguen a usted horas extras, es después de las 9 de la noche. Aquí se trata que sea después de las 6 de la tarde. Aquí lo que se trata de recoger son derechos de las convenciones internacionales, de los fallos de la Corte Suprema. Aquí se trata de que se pague el pago del 100% del recargo dominical y el festivo. Aquí actualmente se paga el 75%. ¿Por qué eso tiene que suceder? Aquí se trata de la estabilidad laboral, de que para usted votar lo tenga que haber por lo menos un proceso disciplinario. Ese es un derecho. Aquí los aprendices los explotan, los ponen a trabajar, los practicantes los llevan a trabajar a diferentes empresas sin que se les pague nada. Entonces aquí, cuando está haciendo la parte electiva, se le pagará como el 60%, y cuando vaya a practicar será el 100%. Entonces, hasta ahora estamos en la fase de la explicación, y le puedo seguir hablando de otro, por ejemplo, los que están en los famosos RAPES. Esas personas no tienen contratos de prestación de servicio. Los que están en las plataformas digitales no tienen contrato de prestación de servicio, ni siquiera seguridad social. Las madres comunitarias actualmente estamos buscando la seguridad social. Estamos buscando el recargo nocturno. Estamos de pronto, de las preguntas que vi ayer, que no la teníamos. Ayer vi unas preguntas que estaban buscando que algunas, porque una buena parte de lo que dice la oposición es que dice, mire, si nosotros reconocemos a todas las personas el recargo después de las 6 de la tarde, se van a quebrar muchos microempresarios. Entonces varios microempresarios decían que porque el gobierno no le reconocía a ese empresario un subsidio. Entonces, todos esos puntos tienen que ver con unos derechos colectivos que se está haciendo vulnerado. Y por 700 mil millones de pesos, que entre otras cosas, yo no sé de dónde han sacado la cifra, porque oficialmente a mí nadie me ha dicho que cueste eso. Al principio me dijeron que 300 mil.
Sí, señor.
La oposición empezó hablando de 500 mil y después de 800 mil.
Ministro, ¿podría explicarnos cómo va a ser esa concertación con el Congreso? Porque es que usted insiste que pues este apartado en el que invitan a que los congresistas voten sí o no, pues no cree quizá incluso que es adelantarse a ese debate político, porque es que esto lo sienten como presiones completamente indebidas. Y ellos lo que dicen es cómo pedirle al Congreso que apruebe algo que todavía no conocen. Es que ni siquiera se sabe específicamente cuáles son las preguntas que se va a incluir. Usted menciona que después de Semana Santa, pero ¿por qué iniciar desde ya con esas presiones y no esperar a ese diálogo institucional?
Pero no entiendo cuál sería la presión, perdona, no entiendo la pregunta.
No, pues lo que ellos mencionan es que están los datos de contacto de ellos en ese aplicativo y que esto pues lo que puede promover es mayores presiones e incluso hostigamientos en contra de los congresistas.
Pues yo no lo veo como ninguna presión, porque no todo el mundo va a votar que sí, van a ver también que no. Yo no he querido presionar absolutamente a nadie. Yo no creo que ningún congresista debe ser una presión. También dijeron lo mismo cuando se convocaron las marchas el 18 de marzo, y ahí lo que hubo es una convocatoria en la calle que fue pacífica, que fue alegre, que fue carnaval. Aún lloviendo, la gente asistió a las calles. Fueron en más de 200 municipios por primera vez que se registran en marchas, y usted no encuentra que hubo ninguna presión, ninguna violencia contra nadie.
Sí, ministro, yo le quiero cambiar el tema para que hablemos de la Dirección de Asuntos Religiosos, porque se conoció pues el nombre del señor Richard Gamboa, que dice ser un rabino. Sin embargo, pues la comunidad judía no lo reconoce, y aquí en el reporte coronel, y de hecho lo tuvimos en una entrevista, pues se reveló que el señor habría comprado su título por $150, pero además no tenía conocimiento de muchas cosas que debería tener conocimiento un rabino. Y yo le quiero preguntar, ¿por qué designar a una persona que causa tanta controversia y no a una persona que de verdad sea reconocida por alguna comunidad religiosa?
Bueno, a ver, yo quisiera que si usted tiene o sabe, así es cierto, porque yo también he escuchado la versión de que él compró el título, o el título académico, yo quisiera que me mostrara eso, porque eso lo han dicho, pero nadie se ha presentado realmente con la prueba de que así es. Ahora, que algunas personas tengan diferencias entre sí o no dentro de la misma religión, pudiéramos coleccionar, yo no sé, millones de ejemplos. Entonces, la historia, además. Pero lo que le quiero significar es que, fuera de lo que me están diciendo el señor, aquí lo que ha habido una decisión del gobierno de que tiene que valorarse más la diferencia entre la religión y el Estado. Y a este señor tengo entendido que lo ataca porque él es sionista, así lo ha dicho todo el tiempo, y sionista es aquel que siempre ha procurado porque la religión del judaísmo tenga un Estado y una tierra santa, dicha desde la época de la Biblia, etcétera. Y este señor no cree en que el Estado y la religión deben tener esa comunión, y por lo tanto eso posiblemente hace creer a algunas personas del judaísmo que crean que él no es judío o es antisemita.
Señor ministro, pero ahí sí, pues de la misma forma en que usted nos invitó a visitar la página de la consulta popular, pues yo le invito a que visite northernway.org/ordain, porque ahí está el portal en donde el hoy director de relaciones con los grupos religiosos de su ministerio compró el título por $150. Es más, yo compré el título, yo ahora también soy rabino, gracias a este portal, y tengo exactamente el mismo diploma del director de asuntos religiosos, exactamente el mismo certificado de ordenación que entrega una organización en los Estados Unidos, que pone en su página de internet lo siguiente: Get ordained today, officiate a marriage tomorrow. Ordénese hoy y oficie mañana un matrimonio. Esa es la página donde salió el título de su director de asuntos religiosos.
Bueno, a ver, perdóneme hablarle como le voy a tratar de expresarme. Un líder religioso no se titula. Yo no conozco un cura que sea titulado de cura. Entonces, yo lo que quiero significar es que para ser un líder religioso tiene que ver mucho más con un tema espiritual que realmente con un título de este punto de vista. Yo lo que me refería a que si el título, o por así decirlo, el autodenominado el líder religioso es o no es, me refería a que no tiene que tener ese título o tiene que tener esa denominación desde algún punto de vista.
Pero, ministro, usted acaba de dar la clave. Y además usted es un hombre religioso y es un hombre que reconoce a un líder religioso en su vida privada, en su vida familiar. Resulta que este líder religioso pertenece a una iglesia que él fundó y que él es su único seguidor. Y que la religión que él profesa no la conoce, porque no es judío, porque no tiene el reconocimiento de un rabino. Él compró una dirección religiosa que él se inventó y él representa solo a una persona. ¿Usted me podría contar qué líder religioso se representa solo a sí mismo?
Julio, es difícil contestar cómo voy a contestar porque estoy metido un poco entre los palos, tendría que reconocerlo, pero sigo contestando con base en la posición del gobierno y sigo contestando con base en lo que uno ha visto en la historia. Los líderes religiosos todos empezaron de esa forma, todos empezaron creando su propia iglesia. Ahora, ¿cuántos seguidores tienen o no tienen? Yo no podría decirle. Yo soy católico, comulgo todos los domingos para sorpresa de muchos, a veces hasta algunos me miran hasta feo en la misa, pero yo, la religión es casi que una cosa muy propia de cada uno, individual de cada uno, y el acercamiento es espiritual completamente y no tiene que ser dictaminado o validado o legitimado por un título o por un número de seguidores.
Sí, pero ministro, vea, a propósito de lo que le preguntaba Julio, es que este señor ha creado sus propias reglas, pero hay algo que preocupa además, y es que esa religión no está reconocida, como se lo decíamos, y si él entra a la Dirección de Asuntos Religiosos, él tendría que autorreconocer su religión. ¿A usted no le parece que ahí también hay un conflicto de intereses?
Sí, ahí tendría que revisar. Lo que usted me está diciendo, tendría que revisarlo. Yo no había escuchado, perdóneme, este argumento, y tendría que entrar a revisar lo que usted me acaba de decir. Porque entonces, pero le insisto, todos estos temas hacen parte de una discusión donde yo no tendría elementos para no validar su vinculación, por ejemplo.
Bien, ministro, le cambio el tema, a ver si usted nos ayuda a comprender una serie de trinos, de publicaciones en Twitter o X, que ha venido haciendo el exministro de Exteriores, Álvaro Leiva, en las últimas semanas. Tal vez el más reciente es aquel en donde dice: me pregunto con suma preocupación sobre los efectos dañinos de los estupefacientes y el alcohol, tratándose de la persona que lidera la cima del Estado y de algún estrechísimo colaborador suyo. ¿Qué se puede esperar ahora? Y en lo que resta por venir de ser aquello así, ¿cuál sería la suerte de los colombianos y de la patria entera? Más, este no es el único trino en donde habla, ya sea de manera directa o indirecta, porque hay otros en donde hace alusión a usted, hace alusión a la ahora ministra de Exteriores. ¿Usted cómo interpreta? ¿Qué es lo que está queriendo señalar el exministro Leiva?
Tema superado, estoy dedicado a la consulta. No le voy a contestar nada a Leiva. El mejor respeto y que le vaya bien a Leiva.
Señor ministro, hoy es la elección del nuevo magistrado, el nuevo integrante del Consejo Nacional Electoral. ¿El gobierno espera que gane Álvaro Echeverry?
Pues el gobierno no se ha metido en las discusiones del Congreso. El Congreso ha sido autónomo, ellos han... Creo que solamente hay dos candidatos, entiendo eso, porque usted sabe que el periodo de ellos acaba en agosto del otro año, si no estoy mal, seguramente por eso no ha habido más personas tratando de ser candidato. Y Álvaro Echeverry, la última vez, por cociente, no fue elegido magistrado del Consejo Nacional Electoral y quedó a puertas de serlo. Por lo tanto, él ya tenía un trabajo y un recorrido ganado. Pues, hasta donde yo lo conozco, es un excelente señor, es una excelente persona, un excelente profesional, sabe muchísimo del tema electoral. Y por lo tanto, nosotros nos da la tranquilidad porque sabemos que él va a actuar con base en el derecho y en su sapiencia, lo que sabe sobre el tema electoral.
Ministro, está pendiente el nombramiento del ministro, o corrijo, la ministra de Comercio Exterior. Tengo entendido que han llegado al despacho del señor presidente y por su conducto una cantidad de hojas de vida, pero que no llenan las expectativas. El presidente busca una mujer, el presidente tiene sus reservas en materia de comercio exterior de personas que tengan políticas abiertamente neoliberales. Bueno, es un tema discrecional del gobierno de nombrar al ministro o a la ministra que quiera. Y en esas estamos hace rato, mucho rato. Tenemos una ministra encargada, que es la superintendente, que reparte su tiempo como mejor puede. Pero quería preguntarle, con esta nueva ficha que se movió en el ajedrez del Partido Liberal, ¿ese ministerio estaba reservado para los liberales amigos, la bancada que vota con el gobierno? ¿Ahora con este escenario hay que darle gusto a más liberales para ese ministerio, o sigue siendo de los liberales que sabemos?
Pero yo le quitaría la palabra que de darle gusto. Si hubiera sido por darle gusto hace mucho tiempo, se hubiera tomado la decisión. Si se está evaluando unas hojas de vida es porque tienen que ver con que tenga que ver con la política de economía popular. ¿Qué es la economía popular? Que aquellos microempresarios y medio empresarios, los del calzado de Cúcuta, etcétera, sean capaces de exportar, y no solamente los grandes empresarios, y no solamente ciertos productos. Eso es lo que ha buscado el señor presidente, y seguramente se ha demorado, por eso podríamos concordar en que se ha demorado en escoger a alguien, pero como usted también lo señaló, eso hace parte del fuero de él. Y la doctora Sila Rusinski pues lo ha hecho bastante o demasiado bien, diría yo, para que no nos haga tanta falta un ministro de Comercio Exterior, y que actualmente, repito, la doctora Sila Rusinski es la que está realmente llevando las... Ayer creo que estuvo una reunión muy importante con los empresarios del país, y creo que le fue muy bien y puso las posiciones del gobierno bastante bien en lo que tiene que ver para todo este tema de los aranceles del 10% con Estados Unidos, con las exportaciones. Y tengo entendido que los empresarios también tuvieron buen recibo y buen mensaje de parte de la ministra.
Ministro, este gobierno volvió a presentar la reforma a la salud a la Comisión Séptima, donde pues se fracasó la laboral. ¿Usted cree y tiene esperanzas de que se dé el milagro y salga adelante esta reforma, o es simplemente puro trámite?
A ver, no es que se haya presentado, sino que fue aprobado en la Cámara. Fue aprobado el 6 de marzo, si no estoy mal, en la plenaria de la Cámara, después de casi permanecer como 3-4 meses de debate de la Cámara, y ahora llegó a la Comisión Séptima. La semana pasada, si no estoy mal, fue que nombraron ya los ponentes, que además otra vez otra cosa rara, ¿no? Se demoraron también en nombrar los ponentes, porque la ley en quinta dice que al 15º día usted debe estar ya en el debate de la ley, y por lo tanto no había pasado así. Ya llegábamos a 33 días y no habían sido nombrados los ponentes. Ahora van a ser 4 mesas técnicas. Entonces parecería que a diferente de la reforma laboral, en la misma comisión, allá donde una vez se hundió un proyecto de ley donde todos firmaron sin haberse debatido, sin tener que firmar, aquí parecería que la estrategia fuera diferente, es demorar y demorar. Pero aún así, yo soy optimista, por lo que he hablado con varios congresistas de la Comisión Séptima del Senado, que sería para el tercer debate de la ley de salud, tal y cual como pasó con la laboral, que era el tercer debate. Entonces, encuentra usted que, vuelvo y le repito, yo soy bastante optimista con que este proyecto pueda tener buen suceso, o por lo menos se debata.
Y esa es la última pregunta, no solamente por este proyecto, sino por otros proyectos. A los congresistas les fascina debatir. Los congresistas piden la palabra. El momento estelar, se preocupan porque haya televisión. Hace parte de su oficio, de su ADN. ¿Cuál es el problema hoy para debatir? ¿Por qué hoy la política no es de debatir, sino al contrario, de no debatir? ¿A qué horas dimos esa reversa?
Sí, Julio, yo me he hecho esa pregunta. Yo estuve año y medio, bueno, estuve casi 2 años por fuera del país, y parece que hubiera sido parlamentario hace como 20 años. Usted lo acaba de decir, a nosotros nos gusta debatir. Si usted revisa, el otro día recién llegado a ser ministro del Interior, yo estaba en la oficina viendo por televisión, porque me pongo a los debates por YouTube o por televisión. y levantaron la plenaria del Senado a las 5 de la tarde. Y yo pregunté a la persona que estaba al lado, porque yo me distraje un momento, ¿qué pasó para que se haya levantado la plenaria? Y la persona me dijo, no, es que eso siempre era un senador. Es que siempre pasa a las 4 o 5 de la tarde, nosotros estamos desocupados. Y usted encuentra de que ni los proyectos de los mismos senadores avanzan. Es una cosa para votar el orden del día, se pueden gastar entre 3 horas y 4 horas en algunas comisiones. Entonces, yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero a lo que se estilaba antes, a lo que era antes el Congreso de la República, no queda ni absolutamente sombra. Yo me acuerdo cuando fui presidente del Congreso, yo ponía los temas más álgidos, así le molestaba al mismo presidente Santos en ese momento, para que hubiera debate, para que hubieran cámaras, para que hubiera acción, para que la gente se arrancara las vestiduras, para que todo el mundo sacara sus ideas, etcétera, y hubiera ese debate y esa confrontación sana desde el punto de vista de la mejor forma. Pero actualmente usted ve que todo el mundo parecemos en un cementerio de noche, porque no se mueve absolutamente nada, el Congreso no produce noticias, no hay absolutamente nada. No voy a decir nombres, ni así me los pida, pero entonces uno a veces va a la Cámara de Representantes y la gente no habla ni se echa un discurso, sino gritan. Y yo, o sea, yo no había visto realmente esta parsimonia, esta calma, que yo no sé, vamos a hablarlo más claramente, hasta de pronto puede ser por la misma dinámica del gobierno, no sé, pero sí ha sido un Congreso completamente diferente y tal cual como usted lo acaba de describir.
Ministro Benedetti, gracias por su tiempo. Como siempre, aquí nos interesa oírlo, pues plantearle diferencias y escuchar sus respuestas en la W. Aprovecho para desearle una feliz mañana.
Muchas gracias, Julio.